En esta mañana mi texto se encuentra en Juan capítulo 3. Juan capítulo 3. En esta mañana no voy a pasar a muchos textos para comprobar lo que voy a decir. Simplemente voy a declarar lo que está diciendo la palabra de Dios, y si alguno tiene alguna cosa que quiere que yo compruebe después, puede pedirme y con gusto mostraré en las escrituras lo que estamos diciendo. Quiero llegar hasta el versículo 21, del 1 al 21, son 21 versículos, y solo voy a tomar espero no tomar más de 45 minutos, así es que no me queda más que 2 minutos por versículo. No voy a poder cubrir por completo toda la enseñanza que nosotros podemos tener en cada versículo, pero quiero dividir esto en encabezados. Saben, en estos días todo el mundo religioso está celebrando, y especialmente hablo de aquellos que dicen que son cristianos, pero están otra vez diciendo que Cristo murió y que hoy resucitó. Es verdad que Él murió una sola vez, y Él resucitó al tercer día para nunca más morir. Pero la mayoría de las personas, me atrevo a decir que la mayoría de las personas que se dicen ser cristianos, no saben, no conocen quién es Cristo. No saben, no conocen qué es lo que Él vino a hacer. Y no saben dónde está Él ahora. Bueno, pueden repetirlo, ¿verdad? Pero estoy hablando de conocerlo en verdad. La primera cosa que nosotros quiero que notemos es que el hombre natural, el hombre como nace en este mundo, no puede conocer a Dios. Es por revelación divina. La condición del hombre es lo primero que quiero que nosotros veamos. Nosotros dice ahí en versículo 1, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, o maestro, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. El Señor Jesucristo no vino como maestro, aunque sí es maestro. Él vino como salvador. Llamará su nombre Jesús porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Pero el hombre natural no puede entender esto. El hombre en su condición, la condición del hombre es tal que está por naturaleza muerto hacia Dios. Es decir, el hombre natural no puede percibir las cosas que son del Espíritu de Dios, no las puede recibir, no las puede entender. Quiero que noten allá en Juan capítulo 2, había unas personas que estaban siguiendo al Señor Jesucristo en ese día. Dice allá en versículo 23, estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre viendo las señales que hacía. Es decir, cuando vieron las señales, ellos en su intelecto dijeron: tiene sentido, estoy usando mi razonamiento y tiene razón, es razonable. Y el hombre oye la palabra de Dios, oye el Evangelio y dice: eso tiene sentido, eso tiene razón. Y lo cree, dice que lo cree. Pero esa no es la fe que Dios da. Esa no es la fe salvadora. Eso no equivale a ser nacido de nuevo. El creer, la fe que Dios da, es milagro de Dios. Es don de Dios. Nos dice aquí el texto: Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos. Jesús mismo no se fiaba de ellos, y Jesús mismo no se fía de ningún hombre. Jesús mismo Él, el Eterno Hijo Dios, confió en Dios su Padre. Él confió en Dios su Padre. Esa es la fe que nos salva, la fe del Señor Jesucristo. Pero él no se fiaba, ni el hombre, ni con tus mejores intenciones, no pueden salvarte. Nos dice la palabra de Dios que el hombre en su mejor estado, es solamente vanidad, es nada. El hombre no puede conocer a Dios. Y aunque este hombre era un principal entre los judíos, un hombre religioso, un hombre que conocía la religión, podía repetir los primeros libros de la Biblia de memoria, pero con todo esto, él no conocía a Dios. Esa es la condición del hombre. Y noten allá lo que respondió el Señor Jesucristo. Versículo 3, el Señor Jesucristo le respondió y le dijo: de cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Aquí está la necesidad que cada uno de nosotros tenemos cuando entramos en este mundo. Cuando nosotros entramos en este mundo, tenemos necesidad de nacer espiritualmente. Nacemos bien físicamente. Nacemos en lo físico, nacemos en lo carnal, pero en lo espiritual estamos muertos hacia Dios. Y nos dice aquí el Señor Jesucristo, la necesidad del hombre es que nazca de nuevo. Que nazca de nuevo. De cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. No puede entender, no puede percibir, no puede recibir las cosas que son del Espíritu de Dios. Nos dice la palabra de Dios, porque para el hombre natural le son locura. No las puede recibir. Y Nicodemo demostró esta ceguera, o demostró esta muerte espiritual, cuando le preguntó al Señor Jesucristo y le dijo: ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Eso es lo que piensa el hombre natural. Dame una cosa que yo haga, y por más difícil que parezca, vamos a tratar de hacerlo. Por más difícil que... Bueno, me dices que tengo que nacer de nuevo. ¿Qué tengo que hacer? ¿Tengo que entrar otra vez en el vientre de mi madre y nacer de nuevo? Si me dices que eso voy a hacer, voy a ver cómo lo hago. El hombre natural, eso es lo que piensa. Dame algo que yo haga para que yo sea nacido de Dios. Esa es la mente natural, la mente carnal. ¿Cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: el hombre tiene que nacer de nuevo. Pero ¿cómo Dios lo va a hacer? Aquí podemos ver el medio que Dios utiliza. Recuerden, este nacimiento nuevo es milagro de Dios. Es obra de Dios. Nos dice la palabra de Dios que los que creen, los que reciben al Señor Jesucristo, Dios les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y no son nacidos de carne, no son nacidos de voluntad de varón, no son nacidos de sangre, son engendrados de Dios. Dice el Señor Jesucristo: de cierto te digo, el que no naciere de agua y del Espíritu. Aquí el Señor Jesucristo está dando los medios por los cuales Dios hace esta obra. El hombre tiene necesidad porque está muerto espiritualmente. Tiene necesidad de vida. La condición del hombre está muerto. La necesidad necesita tener vida. El medio que Dios utiliza, el agua y el Espíritu. Ahora, no está hablando del agua, las aguas del bautismo. Aquí el Señor Jesucristo está usando la palabra agua para referirse a la palabra de Dios. La palabra de Dios es el agua que Dios utiliza. Cuando nosotros estamos sentados escuchando la palabra, el agua está empapando a todos. El agua está empapando a todos, pero necesita más que solamente agua, el poder del Espíritu Santo. El poder del Espíritu Santo que haga que esa palabra sea eficaz en el corazón de su pueblo. Dios utiliza la predicación de la palabra. Dios utiliza la predicación. Él os dio vida, nos dice. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad. Y aquí es muy importante hacer esta nota, la palabra de verdad. Dios no utiliza la mentira para producir a sus hijos. Él utiliza la verdad acerca de Cristo Jesús, acerca de quién es Él, acerca de qué es lo que Él hizo. Cristo Jesús es la verdad. Dios no utiliza media verdad. Una media verdad es mentira entera. Dios utiliza la verdad. Bueno, el que no naciere de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. No, tal vez no entre, no puede. Es imposible para el hombre entender o percibir o recibir las cosas celestiales a menos a que Dios le dé vida. Utiliza la palabra de Dios. El hombre es neutral en esto. El hombre no es activo en esto. El hombre está sentado, el hombre está escuchando la palabra de Dios y Dios da vida. Dios da vida. Noten allá el versículo 6, el Señor Jesucristo dice, lo que es nacido de la carne, carne es. Y va a seguir siendo carne. ¿Qué nació de la carne? Cuando nuestros padres se juntaron, nosotros 9 meses después salimos nosotros aquí al mundo. Bueno, ¿qué se juntó? Carne. La voluntad de la carne se juntó, se juntaron nuestros padres y nosotros fuimos el fruto de ello. Pero nunca va a crecer más allá de su nivel. No va a crecer más allá de su... Es carne. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y se queda carne. Dios no está simplemente pintando los sepulcros de blanco para que se vean bonitos. Pero por dentro están llenos de huesos de hombres muertos. No. Dios, cuando es esta obra, da vida en el interior. Y dice aquí lo que es nacido del Espíritu Santo. Espíritu es. En otras palabras, el hombre natural piensa que es algo muy espiritual cuando sus sentidos están involucrados, cuando tiene sentimientos o cuando se toca la música muy bonita y hay luz de vela y hay todas estas emociones y el hombre piensa, oye, qué espiritual es esto. Es muy espiritual esto. No. Eso es carnal. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo espiritual es lo que Dios produce. Y no debemos confundirlo. Nosotros, porque tenemos un aspecto en nuestro, en el hombre carnal, se compone no solamente de estos huesos y carne y sangre que está aquí, hay también el alma del hombre, que es incorporeal. O sea que no lo podemos tocar, no lo podemos ver, pero es el alma del hombre. Ese alma del hombre es lo que el hombre llama espiritual. Pero cuando Dios da vida, pone una nueva criatura, un nuevo espíritu en el corazón. Y ese nuevo espíritu es vivo hacia Dios. Ese hombre muerto sigue muerto. Y hay entonces una lucha en el corazón, en el alma del creyente, en el alma contra el espíritu, el hombre natural contra el hombre espiritual. Pero lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Dice ya versículo 7, no te maravilles que te dije, os es necesario de nacer de nuevo. No te maravilles de esto. Es necesario nacer de nuevo. Dios va a salvar a quien Él quiere salvar. Y es lo que Dios está diciendo aquí en versículo 8. Dios da vida a su pueblo. Gracias sean dadas a Dios que Dios da vida a su pueblo. Él va a recibir toda la honra y la gloria en la vida de su pueblo. Él da vida. Pero Él da vida soberanamente a quien quiere dar vida. Todos nosotros en este mundo nacemos muertos hacia Dios, muertos espiritualmente, y Él da vida. Pero, ¿está obligado acaso Dios para dar vida a todos los hombres que nacen en este mundo? En ninguna manera. Dios da vida a quien Él quiere. Y es lo que está diciendo aquí en el versículo 8. El Señor Jesucristo está diciendo, el viento sopla de donde quiere. Así es nuestro entendimiento, ¿verdad? ¿De dónde vino esta brisa? Has estado tal vez en el mar o en la playa y de repente entra la brisa. No estaba ya hace un minuto y sentiste que entró la brisa. ¿De dónde vino? No sabes. ¿Hasta dónde va a llegar y va a parar? Tampoco sabes. Así es también todo aquel que Dios da vida. No sabes de dónde viene ni a dónde va, pero sin embargo se siente su efecto. El viento cuando viene siente su efecto. Hay veces el viento viene como huracán y bota casas. Y hay un cambio radical en la persona, bueno, un cambio evidente, un cambio obvio en la persona, porque antes de conocer al Señor era un Saulo de Tarso, enemigo acérrimo de Cristo, que quería matar a Cristo mismo, pero porque no podía ponerle la mano a Cristo, bueno, va a ir en contra de todos los que se dicen ser cristianos. Y viene este viento, como huracán y bota a Saulo de su caballo y lo pone en el polvo. Y dice Saulo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Otras veces el viento, el Espíritu Santo, es como Timoteo, como cuando Dios salvó a Timoteo. Desde su infancia conocía las Escrituras. Y él no, por decir así, no participó de las cosas malas, podríamos decir, tanto como el apóstol Pablo, o Saulo de Tarso. Pero el viento sopla. Y noten aquí la palabra, de donde quiere. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas no sabe ni de dónde viene ni a dónde ve. Así es todo que es nacido del Espíritu, por la soberana voluntad de Dios. Respondió Nicodemo y dijo, ¿cómo puede hacerse esto? ¿Cómo puede hacerse esto? Recuerden quién era Nicodemo, era un hombre sabio, era un hombre religioso, un hombre entendido. ¿Cómo puede hacerse esto? Saben, la palabra de Dios nos dice que los sabios y entendidos de este mundo no saben, no entienden, no reciben este testimonio de Dios. Esto que acaba de decir, esto que acabamos de leer, el hombre sabio, el hombre entendido de este mundo no recibe este testimonio. No recibe que Dios es soberano. Se enoja contra esto y dice, no es justo. No es justo. Pero Dios es soberano. Enójate contra el viento si quieres. Enójate contra el viento cuando viene. Pero no vas a hacerle ningún efecto con tu enojo. Los sabios y entendidos de este mundo no saben, no entienden, no reciben el testimonio de Dios. Y es lo que dice aquí en versículo 10. Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro Israel y no sabes esto? ¿Estás enseñando a otros? ¿Te paras a predicar? ¿Te paras a enseñar a otros la palabra de Dios y no sabes esto? Esto es esencial, esto es primario. De cierto le digo, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. Eso es lo que es un testigo. Un testigo es alguien que ha visto, alguien que ha oído, alguien que ha visto algo personalmente. Bueno, el Señor Jesucristo, noten allá, Él se incluye con los testigos del Señor Jesucristo, nosotros, y dice lo que oímos, lo que vimos. Pero Él es el testigo. Lo que Él vio allá en la gloria, lo que Él oyó de Dios el Padre, es lo que Él habló. Y nadie recibe su testimonio. ¿Quién ha creído nuestro anuncio? Dice Isaías. ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Aquellos a quien Dios se revela. De cierto digo, lo que sabemos, hablamos, y lo que hemos visto y testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Otros pueden hablar y recibimos su testimonio. Un hombre nos habla y nos dice, esto es así, y le creemos. Decimos, podemos decir nosotros, es así. ¿Por qué dices así? Porque me lo dijo este hombre. Yo le creo. Pero cuando habla Dios y dice estas cosas, el hombre no recibe su testimonio. Otra vez mostrando la enemistad del hombre natural y la muerte, su condición del hombre. Solamente podemos creer, ver y entender o recibir las cosas celestiales si Dios nos da vida. Ahora, las cosas celestiales son las cosas referentes al reino celestial. Noten versículo 12. Si os he dicho cosas terrenales, en esas cosas que debías haber sabido, o cosas que el hombre, cuando menos en su razón, si un hombre es parejo, por decir así, debe razonar. Dios dice, no puedo yo hacer con lo mío lo que yo quiero. Dirías, bueno, si yo soy un alfarero y estoy haciendo un vaso de barro, yo agarro este barro y lo pongo sobre la rueda y le pongo forma. Yo soy el alfarero. Yo tengo poder sobre este barro para hacer lo que yo quiera. Tú tienes poder sobre el barro en tus manos para hacer lo que tú quieras. Tú hiciste algo, si tú quieres, cuando termines, lo puedes arrojar contra la pared si quieres, o lo puedes poner sobre la mesa y ponerle flores. Lo que quieras hacer es tuyo. Tú puedes hacer con lo tuyo lo que tú quieras. Pero el hombre no quiere el hombre no quiere darle el derecho, no que lo necesite, pero el hombre no quiere darle ese mismo derecho a Dios, que Dios haga lo que él quiere con lo suyo. Dice, eso no es justo, esto no se vale. Pero las cosas celestiales son las cosas referentes al reino celestial. Y dice aquí el Señor Jesucristo, si os he dicho cosas terrenales y no creéis, o no lo recibiste, estás diciendo, ¿cómo puede hacerse esto? ¿Cómo creeréis si os dijere las celestiales? Te estoy diciendo cosas que, cuando menos en tu mente, debes estar diciendo de acuerdo. Pero ahora te voy a decir cosas celestiales. Y no hay manera que, si no vas a recibir esto que es terrenal, no hay manera que vas a recibir esto que es celestial. A menos a que Dios dé vida. Las cosas celestiales tienen que ver con el Rey de Gloria. Tiene que ver con su persona. ¿Quién es el Rey de Gloria? Tiene que ver con su obra. ¿Qué es lo que hizo el Señor Jesucristo, el eterno Hijo de Dios? Las cosas celestiales son aquellas que tienen que ver con esta pregunta: ¿cómo puede Dios hacer esto? El hombre está nacido en pecado. El hombre por naturaleza no puede ver a Dios, no puede apreciar las cosas que son de Dios, no puede recibir las cosas, es enemigo de Dios. El hombre natural es pecador, y todo pecado es cometido en contra de Dios. Dios es Dios santo, Dios es Dios justo. Ese es su carácter. Dios es Dios santo, Dios es Dios justo. ¿Cómo puede Dios dar vida a un hombre muerto sin manchar su justicia? ¿Cómo puede Dios dar vida a un hombre muerto? Ahí están las cosas celestiales. ¿Cómo Dios va a hacer esto? Bueno, Dios va a dar vida. Dios va a dar vida soberanamente a quien quiere. Pero Dios lo hace en una manera consistente con su propio carácter. Nosotros somos injustos y nosotros decimos, voy a pretender como que no vi eso. Lo pongo debajo de la alfombra y voy a pretender que no está allá. Pero Dios no puede recibir a un pecador en su presencia pretendiendo que no es pecador. Cuando Dios declara una persona justa, esa persona no puede tener pecado. Esa persona, su pecado tiene que ser quitado de tal manera que Dios no se acuerda. ¿Cómo lo hace Dios? Aquí está la primera cosa. Aquí está la respuesta de Dios. La primera cosa celestial que debemos creer, la primera cosa celestial que debemos saber, es que Jesús de Nazaret, este hombre a quien vino Nicodemo, vino como maestro, es más que maestro, es el eterno Hijo de Dios hecho carne. Ahí está la primera cosa que debemos entender, quién Él es. Dijo el Señor Jesucristo, ¿cómo vas a creer si te dijere cosas celestiales? Ahí está la primera, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Nicodemo, cuando yo estoy hablando contigo, tú me ves como hombre, pero yo nunca he dejado el cielo. Yo estoy en el cielo. Yo soy Dios. Él es Dios. Solo hay un Dios. Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo. Estos tres, uno son. Y el eterno Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, Él vino, fue enviado por Dios el Padre y tomó carne humana. Él fue hecho carne. Hombre verdadero. Y aquí está el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en la carne. Y Nicodemo, aquí está la primera cosa celestial que debes creer y entender, saber. Yo soy Dios. Nadie subió al cielo, sino el que descendió primero del cielo. ¿Quién es ese que subió al cielo? El Señor Jesucristo. Después de que Él resucitó a los muertos, Él subió al cielo, porque primero había descendido del cielo. Pero no vayan a pensar que dejó el cielo vacante cuando salió. No, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Aquí está la primera cosa. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándolos en cuenta a los hombres. Dios estaba en Cristo. Bueno, aquí hay otra cosa celestial. Estamos hablando de quién es el eterno Hijo de Dios hecho carne y su obra. Aquí el Señor Jesucristo está predicando el Evangelio a Nicodemo. Aquí está el remedio, aquí está la manera que Dios da vida a su pueblo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, dijo el Señor Jesucristo, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Moisés levantó esa serpiente en el desierto, ¿por qué razón? ¿Ustedes se acuerdan de la historia? Los hijos de Israel habían salido de la esclavitud allá en Egipto y estaban andando en el desierto. Y empezaron a murmurar en contra de esta, malagradecidos. Dios estaba proviendo por todas sus necesidades, los había sacado, y ahí ahora se estaban quejando, estaban murmurando en contra de Dios. Y Dios envió serpientes venenosas en el campamento de Israel. Y estas serpientes estaban mordiendo a toda la gente, y la gente estaba muriendo. Era veneno y no había cura para ese veneno. No era como le vas a poner un ungüento, pero eso es lo que quiere hacer el hombre, ¿verdad? Tengo este mal en mí, tengo este mal de pecado en mí, veo en mí maldad, voy a ponerle un ungüento de buenas obras. Así me voy a sentir bien. Pero las buenas obras no salvan a nadie. Una persona puede hacer todas las buenas obras que quiere y va a ir al infierno. La única obra que salva es la obra del Señor Jesucristo. Estas serpientes entraron y mordieron a esta gente y estaban muriendo. No había remedio. El veneno de esas serpientes estaba corriendo en sus venas. Y nosotros tenemos esa misma enfermedad. Tenemos ese mismo mal. El veneno de la serpiente, Satanás, está corriendo en todas nuestras venas. Si Dios no da el remedio, todos nosotros vamos a morir. Pero Dios, gracias sean dadas a Dios, Él dio el remedio. Dijo Dios a Moisés, dijo, hazte una serpiente, mira esas serpientes allá que están mordiendo a la gente, y haz una serpiente de bronce, que sea semejante a esas serpientes. y tú levantas esa serpiente de bronce sobre un asta, sobre un poste. Bueno, Cristo Jesús, el que no conoció pecado, fue hecho en la semejanza de carne de pecado. Él no tuvo pecado, Él no hizo pecado, pero Él fue hecho hombre, a la semejanza de carne de pecado. Esa serpiente de bronce no tenía veneno en sí, pero fue levantada sobre el asta, y Dios dio un mandamiento por Moisés, dijo, dile a toda la gente que miren a esa serpiente, esa es su salvación. Mira a la serpiente y vive. ¿No te parece locura eso? Al hombre natural le parece locura eso, ¿verdad? Y por cierto, si te muerde una cascabel, no mires la figura de una cascabel para tratar de ser sanado. Pero si Dios te dice que lo hagas, hazlo. ¿Sí? Dios dijo, mira a la serpiente y vive. Y dice aquí en el texto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Era una necesidad imperativa. Porque Dios está haciendo algo por sí mismo. Antes que Dios pueda salvar tu alma eterna, Dios tiene que satisfacerse a sí mismo. Tú no lo puedes hacer. Yo no lo puedo hacer. Yo no puedo rendir satisfacción. Yo no puedo rendir obediencia perfecta, absoluta a Dios. Lo único que hago es pecar. Y tú también. Yo no puedo dar una paga por mis pecados. Y tú tampoco. Un pecado merece el infierno para toda la eternidad. ¿Con qué vamos a pagar? No tenemos. Pero el eterno Hijo de Dios, al que no conoció pecado, en el cumplimiento del tiempo, nos dice la palabra, Dios envió a su Hijo nacido de mujer, nacido bajo la ley, para que nos redimiese, para que Él pagase esa deuda. Dios envió a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y este santo ser, el eterno Hijo de Dios, Jesucristo, vivió aquí en esta vida, estableciendo, honrando la santa ley de Dios. Y lo obedeció en toda jota y tilde de la ley. Ninguna palabra falló. De tal manera que Dios el Padre dice, de la obediencia del Señor Jesucristo, estoy agradado. Este es mi Hijo amado en quien tengo contentamiento. A Él oí. Dios está agradado con la obra que hizo el Señor Jesucristo. Tú no lo puedes obedecer de esa manera. Pero es la fidelidad del Señor Jesucristo tu salvación. Es por la fe de Él que somos salvos. Pero Él fue a la cruz del Calvario. Dice allá, es necesario. Es necesario. La paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte. Solamente Él pudo tomar nuestra muerte. Él pudo tomar, Él pudo morir. Como Dios no puede morir. Dios no puede morir. Y meramente un hombre tampoco puede satisfacer, pero el Dios hombre, siendo Dios hombre, pudo hacer las dos cosas. Pudo morir, murió allá en la cruz del Calvario, pagando, dando satisfacción a la justicia de Dios que demandaba tu muerte. Dios dice, el alma que pecare morirá. Dios no miente. Si tú no estás en Cristo Jesús, vas a morir. Estás muerto espiritualmente y vas a morir eternamente. La única salvación es que estés en Cristo Jesús. Que la muerte de Cristo Jesús sea mi muerte. Que la sepultura del Señor Jesucristo sea mi sepultura. Que la resurrección del Señor Jesucristo sea mi resurrección. Su vida sea mi vida. Solo Dios puede hacer esto. El remedio es el Señor Jesucristo. Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Era necesario. Era necesario. No era un accidente. No era una tragedia. Él murió por decreto de Dios. por el anticipado conocimiento de Dios. Murió para satisfacer a Dios. Esa es la única manera que Dios puede ser justo. ¿Tú crees en el Señor Jesucristo? ¿Estás confiando en Él? La única manera que Dios puede recibirte en su presencia y seguir siendo Dios es por medio de lo que hizo el Señor Jesucristo allá en la cruz del Calvario. ¿Está satisfecho Dios? ¿Ah? ¿Está satisfecho Dios con lo que Cristo hizo a favor de su pueblo? ¿Qué dice? ¿Qué dice Dios? Es lo que importa, ¿verdad? ¿Qué dice Dios? Dios está satisfecho. Dijo, tengo suficiente. Suéltalo. La muerte lo tuvo, ¿verdad? 3 días estuvo en el sepulcro. Pero cuando Él pagó toda la deuda, todos los pecados de su pueblo, qué precioso es ese. Cada vez que sale de mi boca, me regocija el corazón. Todos los pecados de su pueblo. No es una colaboración entre tú y Dios. Si él pagó por todos menos uno, no hay esperanza, no hay salvación. Él pagó por todos los pecados de su pueblo. Están libres. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque Él fue condenado. ¿Está satisfecho Dios con el sacrificio? ¿Está satisfecho Dios con la justicia que Él rindió? La evidencia de esta satisfacción de Dios es Dios lo resucitó de los muertos. Él venció entonces sobre todos los enemigos de su pueblo, como la cabeza federal, el general de su iglesia. Él venció solo. Venció solo sobre todos nuestros enemigos. Satanás, el pecado, el mundo, la muerte. Todos les dio el golpe mortal allá en la cruz del Calvario. Y resucitó victorioso para nunca más morir. Con un solo sacrificio hizo perfectos. ¿A la estimación de quién? De Dios. Hizo perfectos para siempre, toda la eternidad, a los santificados. Él ya no muere más. Él está sentado sobre el trono, victorioso. Y Él envió a su Espíritu, el vicario del Señor Jesucristo. Y Él envió a su iglesia a ir y predicar este Evangelio. Y el Espíritu Santo está tomando la palabra. Y Él sabe dónde están los suyos. Yo puedo estar mirando a una persona acá y el Espíritu Santo está hablando por allá. Él sabe dónde están los suyos y los suyos no se van a escapar. Él pagó su sangre preciosa. Él no va a perder ninguno de los suyos. ¿Cuál es el resultado de este sacrificio del Señor Jesucristo? Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en Él cree no se pierda. El resultado es no se pierde, mas tenga vida eterna. ¡Qué precioso es eso! No solamente existencia eterna, estamos hablando de vida, y la vida más abundante que hay. En este mundo, estamos agobiados, tenemos pruebas, dificultades, y todo es por el pecado. Todo lo que es malo es por el pecado. Pero cuando un día estemos con el Señor en la gloria, es gozo eterno. Gozo eterno. Vida eterna. La vida que Dios da a su pueblo es la vida de Dios. Dice la palabra de Dios que somos hechos partícipes de la naturaleza divina. Partícipes. El resultado para que todos tengan vida eterna. ¿Cuál es la causa por la cual Dios hizo esto? La causa. ¿Por qué Dios envió a su Hijo al mundo? ¿Por qué Dios hizo esto? No era porque nosotros lo merecíamos. No. No era porque éramos amables. Aquí está la causa. de tal manera. De tal manera amó Dios. Dios ha amado a su pueblo con amor eterno. Es precioso. ¿Saben qué significa amor eterno? Nunca tuvo principio, nunca tiene fin. Nunca tiene principio. No hay algo que tú hiciste en el tiempo para causar que Dios te ame. Esto es obras. Si Dios mira algo en el hombre y dice, ah, lo voy a amar porque hizo esto. Eso es obras. La salvación no es por obras, es por gracia. Lo que dice la palabra de Dios. No era porque éramos amables, no era porque había algo en nosotros. La causa de por la cual Dios envió a su Hijo para salvar a su pueblo, por la cual lo dio hasta la muerte y la muerte de la cruz, de tal manera amó Dios, de tal manera amó Dios al mundo. No se vayan con esta palabra mundo para pensar, bueno, Dios amó a todos en el mundo. Así es que todos somos amados por Dios. La palabra de Dios claramente enseña que el amor de Dios está en su Hijo. El amor de Dios está en aquellos que aman al Señor Jesucristo. La razón por la cual aman al Señor Jesucristo es porque Él primero los amó a ellos. El mundo del que está hablando aquí es el mundo de aquellos que Él escogió. Es decir, no solamente judíos, también yucatecos. También allá en Francia, también allá en Italia. Donde quiera que Dios tiene a su pueblo en el mundo, Él los ha amado con amor eterno. De tal manera amó, dijo, bueno, te amo, pero a ver cómo te las arreglas. Ese no es el amor de Dios. Y recuerden, Dios no ama a ninguna persona y después la envía al infierno. Déjame preguntarte algo. Aquellas personas a quien tú amas, y todos deben reconocer, somos malos por naturaleza. Pero aquellas personas a las que tú amas, si pudieras salvarlos, ¿salvarías? Yo sé la respuesta, diríamos todos sí. Si yo pudiera, yo salvaría. Pero ¿qué pasa? Le falta poder, ¿verdad? Pero ¿acaso pudiéramos decir que Dios a los que ama no puede salvar? No hay ninguna persona en el infierno quien Dios ama. Aquellos que Él amó con amor eterno, los amó en su Hijo, el Señor Jesucristo, y aquellos a que Él amó con amor eterno, Él los va a tener en su presencia en el cielo. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo, lo dio hasta la muerte, para que todo aquel que en él crea. Aquí está una pregunta muy importante para cada. ¿Crees tú? Acabamos de oír las cosas celestiales. ¿Quién es el Señor Jesucristo? ¿Qué es lo que Él vino a hacer? ¿Crees tú? ¿Estás confiando en el Señor Jesucristo únicamente para tu salvación? ¿Reconoces tu condición como pecador? Dice aquí, todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El mundo ya estaba perdido. El mundo ya estaba perdido. Pero Dios envió a su Hijo al mundo para salvar. Llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. El que cree, ahora mismo, el que cree, dice la palabra de Dios, no es condenado. No significa que no haya cosas en nosotros que no merezcan ser condenados. Porque si ustedes miran a mí, y yo puedo decir también, si miro a ustedes como estoy mirando, como si estuviera mirando un espejo. Si ustedes examinan mi vida, van a poder decir, ah, ahí está ya, mira. Mira qué estás haciendo, mira qué estás pensando. Esto es condenable. Es verdad. Pero no dice esto. El que cree en el Hijo no es condenado. ¿Por qué? Porque Cristo ya fue condenado en su lugar. El que cree en el Hijo no es condenado. Pero el que no cree, aquí viene la pregunta ahora mismo. ¿Cuál es la respuesta de tu corazón en este momento? Hoy es el día de salvación. Resuelve este asunto ahora. No esperes salir y pensarlo, meditarlo. Ahora es el momento. Hoy es el día de salvación. Hoy, si oyeres hoy su voz, no endurezcas tu corazón. El que en él cree, crees ahora mismo, no eres condenado. Pero si no crees, debes pensar, la ira de Dios está sobre ti. El que no cree, ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación. Aquí está la manifestación justa de la condenación. Dios ya dio el remedio, su Hijo, el Señor Jesucristo. Acabamos de oír las buenas nuevas del remedio. Pero la condenación es cuando los hombres oyen lo que Dios, la provisión de Dios, la salvación de Dios, oyen este evangelio y no responden. Y con razón son condenados. Por su propia culpa. Si alguien es salvo, podríamos decirlo de esta manera, es por la culpa de Dios, podríamos decir. Si alguien es salvo, es obra de Dios. Pero si alguien va a ser perdido, es tu propia obra. Porque vino la luz, vino el evangelio a tus oídos, y dice acá, esta es la condenación, la luz. El Cristo Jesús, el evangelio, vino al mundo, vino a cada uno de nosotros en esta mañana. Y los hombres amaron más las tinieblas de sus pensamientos, las tinieblas de su tradición, las tinieblas de su religión. Así lo veo yo. Yo creo que es así. Yo creo que no es como lo ves tú y no es como lo veo yo, es como dice Dios. ¿Amas lo que dice Dios? Esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Y aquí está la razón, porque sus obras son malas. Sus obras son malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz. Y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. No quiero sacar esto a la luz porque se va a ver que estoy haciendo cosas malas. Mas el que practica la verdad, el que practica, viene al Señor Jesucristo. Y cuando venga el Señor Jesucristo, se va a hacer manifiesto que sus obras, las obras que tú haces en venir al Señor Jesucristo, son hechos en Dios. Se va a ver manifiesto. Esas son cosas espirituales, son cosas celestiales. Que el Señor bendiga su palabra. El Señor Jesucristo es nuestro Salvador.